Muy buenas tardes y bienvenidos como siempre a nuestro espacio Cuba al Día aquí en Radio Martí. Ya este viernes 5 de febrero les habla Tomás Cardoso. En breve tendremos ya, como todos los días hasta ahora, la participación de nuestra colega, la periodista Cari Roque. Más adelante, en la segunda parte de nuestro programa, Omar López Montenegro. Esto además de invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba. Bueno, buenas tardes en esta tarde invernal aquí en los Estados Unidos. El agradecimiento a nuestro equipo, como siempre, en el control técnico Juanito Pendaz y en la producción Ofelita Oviedo. En línea telefónica ya nuestra colega Cari Roque. Buenas tardes, Cari.
Buenas tardes, Tomás. Buenas tardes a Pendaz, a Ofelia. Y bueno, pues sí, llegamos a Estados Unidos, ya tenemos frío aquí en Miami.
Ya tenemos frío. Bueno, algunas noticias en el ámbito nacional de última hora de interés. Pues los gobiernos de Costa Rica y México ya han acordado establecer vuelos directos para los inmigrantes cubanos. La medida, a partir de un acuerdo entre las autoridades de ambas naciones, deberá agilizar la salida de los miles de cubanos varados en el territorio tico desde noviembre. El vuelo directo a México costará desde Costa Rica $790 por persona. También en esta jornada ha vuelto a ocurrir nueva iglesia demolida allá en Santiago de Cuba, la propiedad del pastor Alain Toledano, que ya no es primera vez que ocurre. Y en otras noticias de interés, como habíamos dicho en este espacio, Cari, a inicios de semana, que lo dijo Mario Echeverría Drin, no creo que vaya a ocurrir la perspectiva de tener acceso al Internet en La Habana Vieja, pues en efecto, ya una funcionaria de Texas, que fue a la televisión cubana, reconoció que no habrá Internet por ahora para los residentes de La Habana Vieja, solamente... Eso es un plan experimental. Como lo había adelantado Echeverría Madrid, solo noticias, propaganda y esperanza, pero de realidad nada.
En realidad lo de la Internet y La Habana Vieja, Tomás, no había que, tú sabes, ser un erudito para darte cuenta que bajo las condiciones en que está La Habana Vieja es bien difícil tratar de añadirle un sofisticado sistema como Wi-Fi o Internet. O sea, eso fue, como bien lo señaló Mario, pues mucho humo y poca comida dentro del fogón.
Bueno, vámonos con otra noticia titular. Lo que ha ocurrido en las últimas horas, específicamente ayer jueves, el canciller cubano Bruno Rodríguez Parrillas, en una entrevista con la agencia Euronews, pues refutó que en la isla se bloquee la oposición, las protestas públicas, no reconoció, por supuesto, la existencia de presos políticos y reconoció que no se le impiden la manifestación a las damas de blanco. Para poner esto en contexto con la otra parte, la que sufre domingo a domingo, tenemos ya comunicación, Cari, vía telefónica en la capital cubana con la líder de las damas de blanco, Berta Soler. Berta, buenas tardes.
Sí, buenas tardes para ti, Tomás Cardoso, para todos los que están en el estudio y todos los que me puedan escuchar.
Bueno, pues Berta, ¿qué te ha parecido estas declaraciones de Bruno Rodríguez, que no hay un impedimento a la manifestación pública pacífica que realizan ustedes cada domingo?
Bueno, lo importante de todo es que por lo menos el canciller Bruno Rodríguez Parrilla reconoce que hay un grupo de personas que salen a las calles a protestar de una forma pacífica, lo que sí ha mentido que se permite, puesto que todos los domingos, llevamos 39 domingos y va a ser 40 domingos, el próximo domingo, que el gobierno cubano, cuando tratamos de hacer la tentativa de manifestarnos pacíficamente, en la campaña Todos Marchamos por la Libertad de los Presos Políticos, somos detenidos, pero no solo detenidos en la Tercera Avenida en Miramar, sino a lo largo y ancho del país, toda persona que haga la tentativa de salir de su casa a ejercer su libertad de manifestación por la campaña por la libertad de los presos políticos, somos detenidos arbitrariamente y brutalmente, somos llevados a calabozos y golpeados.
Es verdad, la lectura que tú le das a que es la primera vez, ¿no?, que una figura como Bruno Rodríguez Parrilla, pues la toma ustedes como ejemplo de que existe otra parte de la nación que no está pues en acuerdo con todo lo que ellos hacen, aunque disfraza desde luego la represión con la palabra permitir. No es permisible, es un derecho que tienen ustedes. Tu lectura de que por primera vez una figura como él públicamente las mencione directamente a ustedes, desde luego con el foro de Todos Marchamos y Derechos y Libertades, ¿a qué tú se lo adjudicas?
Bueno, realmente la realidad no se puede esconder. El mundo sabe de que hay 39 domingos, que hay un grupo de personas, de activistas de derechos humanos, vamos a hablar solo de Damas de Blanco, de activistas de derechos humanos, que salimos a manifestarnos pacíficamente y por lo tanto, como el mundo lo conoce, el canciller Bruno Rodríguez Parrilla no puede dejar de mencionar esto, de que hay un grupo que salen a las calles a protestar y que se permite. Realmente está hablando una gran mentira. ¿Con qué se le permite? Porque somos golpeados, como vuelvo y repito, somos golpeados brutalmente. Incluso tenemos activistas de derechos humanos y Damas de Blanco que han perdido dientes, que le han partido la mandíbula, que le han partido los brazos y que le han inyectado, le han robado su dinero que llevan. Entonces, bueno, para mí yo pienso que lo importante es que no puede esconder la realidad de que sí existe un grupo de personas que salimos a protestar de una forma pacífica en las calles de Cuba.
Ahora, Berta, hay otro ángulo noticioso que me gustaría tu interpretación. En otra parte de la entrevista, el señor Bruno Rodríguez no reconoció la existencia de presos políticos en la isla. Esa es la primera pregunta hacia ti. La segunda, que se deriva a la primera, también dijo que no hay oposición política porque realmente quienes salen a las calles es un grupo de personas que están financiados y al servicio de potencias extranjeras.
Bueno, mira, primeramente decir que no hay presos políticos, ese es el mismo discurso del gobierno y eres parte del gobierno cubano. Lo mismo que dice Raúl Castro, lo mismo que dicen todos los que están en el poder en este momento de la dictadura, van a decir que no hay presos políticos. ¿Y por qué tenemos que lidiar esos hombres que están solamente para promover y defender la Declaración Universal de Derechos Humanos? Tienen que lidiar con el régimen cubano. Cuando ya tú dices abajo Fidel, abajo Raúl, te llevan preso porque es un desacato a la figura del comandante Fidel Castro, el comandante andante. Pero también vamos a hablar que no hay oposición interna en Cuba y todas las personas que se oponen a una dictadura, toda persona que tratan de ejercer sus libertades, que el gobierno cubano le ha robado por más de 50 años al pueblo de Cuba, somos opositores porque estamos opuestos a la política de Estado que hay aquí en Cuba. Realmente no estamos de acuerdo ni con el socialismo ni con los Castro, y estamos saliendo de una forma pacífica, el derecho que tenemos a ejercer nuestras libertades. Sí hay una oposición interna en Cuba.
Berta, por último, tenemos entendido de que has emitido o vas a emitir una carta al presidente Obama para cuando visite a Cuba, se reúna con ustedes. No sé si específicamente en la sede de ustedes o en el Parque Gandhi. ¿Qué respuesta has tenido? ¿Has podido de llevar adelante tu proyecto? ¿Has podido llevar adelante la carta?
Bueno, mira, realmente nosotros no hemos hecho una carta. Después la carta que le enviamos el día 28 de enero al presidente Obama con preguntas y preocupaciones, puesto de que como expresó de que llegaba a Cuba, que iba a venir a Cuba entre los países del Caribe, Cuba, si existe avance en materia de derechos humanos y reunirse con la sociedad, una parte de la sociedad civil, pues bueno, nada, le enviamos una carta con preocupaciones y preguntas, pero ya después de enviada esta carta, hemos dicho públicamente que no le estamos solicitando al presidente Barack Obama, si llega a Cuba, de que nosotros no se vamos a poder impedir ni se lo vamos a impedir. Quien se lo puede impedir o no extender la invitación es el gobierno cubano. Pero si llega aquí a Cuba, le invitamos un domingo que vaya con nosotros a la iglesia de Santa Rita, pero también al Parque Gandhi. Lo estamos invitando. esté presente con nosotros. No, en la campaña todos marchamos, cuidado, para los que interpretan mal. Lo estamos invitando para la iglesia de Santa Rita, pero también para el Parque Gandhi, donde vemos un grupo de activistas de derechos humanos que todos los domingos, durante 39 domingos, y si llega a venir, son más de 40 domingos, estamos sufriendo detenciones arbitrarias y golpizas brutales por parte del régimen cubano.
Como nos las gracias.
Respuesta,
sí, adelante, adelante, Berta, adelante, adelante.
Respuesta hasta este momento no tenemos. La respuesta que esperamos es que se pronuncie con seriedad y que condene al gobierno cubano por las violaciones de derechos humanos, que le exija al gobierno cubano cese la violencia contra los activistas de derechos humanos, libertad o amnistía general para todos los presos políticos, y de lo contrario, si el gobierno cubano no accede a sus peticiones, a sus condiciones, que diga que no va a venir a Cuba entonces. Esto es bien serio y estamos esperando que, bueno, si llega a Cuba, que venga con nosotros a Santa Rita y al Parque Gandhi.
Cómo no, las gracias en la capital cubana a Berta Soler, líder de las Damas de Blanco. Vámonos a Guantánamo, Cari. Se complica el cuadro epidemiológico en la provincia guantanamera en medio de la pandemia del Zika que azota al hemisferio occidental y que las autoridades cubanas aún reconocen que no se ha reportado caso alguno dentro de la isla, aunque ya en medios oficiales se ha empezado a ofrecer información al respecto. Para el reporte de lo que está ocurriendo con el dengue, los problemas epidemiológicos en Guantánamo, presentamos al coordinador provincial de la Unión Patriótica de Cuba, Giovanni Beltrán Gamboa. Gamboa, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás Cardoso. Buenas tardes y recibe un fuerte abrazo a usted, el colectivo de su trabajo y los radioyentes que me escuchan. Buenas tardes.
Bueno, ¿qué es lo que está ocurriendo en Guantánamo? Tienes un hijo ingresado de 10 años desde hace dos días. ¿Cuál es la situación? ¿Qué es lo que está pasando?
Bueno, sí, mira, la provincia de Guantánamo está siendo azotada por la epidemia del dengue y, bueno, como tenemos conocimiento, varias personas ya en la prensa oficial están hablando sobre el tema del Zika, que es mi gran preocupación. Mi niño lleva dos días ingresado en el hospital Pedro Agustín Pérez, el hospital infantil, y ingresó con una fiebre. A raíz de ahí lo ingresaron y lo metieron en la sala de terapia intermedia. Hoy se aparecieron trabajadores de la cabaña diciendo dónde está un caso, el caso que tiene dengue. A nosotros, que somos los padres del menor, los médicos allí, no me han dado el diagnóstico que tiene dengue, sino que el niño tiene fiebre y que lo están valorando. Es decir, que la gente de la campaña saben que tiene dengue y nosotros, que somos los padres, no lo sabemos. ¿Qué pasa? Hay bastantes casos febriles. Hay bastantes casos febriles, inclusive ya han habilitado dos centros estudiantiles. La filial y la escuela vocacional, la Antonio Maceo, que era para donde quería mandarlo porque no da abasto. Lo que pasa es que yo protestar y exigir de que no, que aquello no era un hospital, ¿me entiendes? Lo dejaron ahí, gracias a que lo dejaron ahí, porque el nicho inclusive hizo 14 vómitos y ni siquiera lo habían hidratado. Y el hospital está totalmente lleno de la epidemia del dengue. Y lo más preocupante es que no te dicen, incluso cuando te dan el alta, que tiene dengue. Ellos te hacen un monosuero, que es un análisis que hacen, y luego de ahí dice que si da positivo, ellos van y te informan. Pero el gobierno cubano, como se jacta de decir en los medios de prensa, de que es una potencia médica, ellos esas cosas lo ocultan. Ya ellos dicen que hay dengue, que hay cólera o que hay esto, ya cuando hay varias muertes y no tampoco la dicen. La esconde. Ya cuando ellos se ven apretados es que en los medios de prensa oficiales tocan ese tipo de temas. Entonces, lo que me preocupa es que ahora a mi niño le están poniendo Rosefin. Eso es un antibiótico bastante fuerte. Incluso hoy tuve una entrevista con el médico que lo atiende porque estaba en terapia intermedia, pero después que hablé con usted, rápido lo pasaron para la sala de capote. Esto es una sala que se llama así en el hospital pediátrico. El doctor que lo atendía era el doctor Lalesi y ahora lo está atendiendo el doctor Alexander. Dice de que le están poniendo antibióticos porque le hicieron una PL fallida. Una PL es una punción que se hace. Y como dio fallida, tenían que poner antibiótico. Esa fue la respuesta. Inclusive le pedí los apellidos y me dijo, no, se llama el doctor fulano. Inclusive tienen miedo hasta decir su nombre y su apellido.
Una pregunta, porque el mosquito que transmite la enfermedad es el Aedes aegypti, que es el mismo mosquito transmisor del dengue, de otras enfermedades que ya, pues, el pueblo cubano ha tenido, ¿no?, su crisis. ¿No han dado una información como para que ustedes, ¿no?, los padres de familia, la ciudadanía, reconozca la diferencia que puede existir entre el síntoma de una persona que tiene el Zika y el síntoma de una persona que puede tener, pues, por ejemplo, el dengue o otro tipo de enfermedad que produzca el mismo mosquito? ¿O ustedes se enteran cuando llegan al hospital o cuando ya es muy tarde para poder prevenir, ¿no?, la enfermedad?
El gobierno, aquí en la prensa, aquí en la televisión, es su visión. Se paró una doctora y dijo que los síntomas eran similares. Pero ¿qué pasa? La culpa de eso la tiene el gobierno, porque los vertederos de agua vertiente, la zanja y todo eso están en la cara de ellos y no hacen por solucionarles. Hay las calles en Cuba o en Guantánamo, específicamente hay miles de calles que están llenas de huecos, que tienen baches y permanecen con agua a las 24 horas del día, y entonces el gobierno no le da esa solución. Los tragantes, inclusive, a veces están tupidos y corre el excremento por la calle, la zanja, y más, que hay miles de zanjas que están abiertos, que están llenos de criaderos de mosquitos, y ellos no le dan la solución. Inclusive hay casas que están a menos de medio metro de esa zanja. Esa es la situación que hay, que la gran problemática están en su cara y el gobierno no le da la solución. Y mientras exista eso, no el dengue ni ninguna pandemia de la que haya se va a paralizar. Inclusive vienen y fumigan con humo que no mata mosquitos ni hace nada de eso. Y el río Guaso está cerquita de ahí, que está lleno de la ciudad, que está lleno de mosquitos y eso, porque ahí vierten varias casas, el excremento va ahí y eso es algo terrible.
Gamboa, vamos a aprovechar que te tenemos también en línea. Tú eres activista, tú eres coordinador de la Unión Patriótica de Cuba en Guantánamo, y me gustaría una reacción tuya y también que Cari te pregunte. Pues ayer el canciller cubano, el ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez, le dio una entrevista a un portal europeo, Euronews, donde reconoció, según él, que en Cuba, en alusión a las Damas de Blanco, hay un grupo que marcha los domingos y se le permite esta actividad, que en Cuba no se reprime a quienes no piensan y simpatizan con la revolución, y sumado a eso también dijo que ni existían presos políticos y que quienes hacían activismo en contra del gobierno estaban siendo financiados desde el exterior. Nos gustaría una reacción tuya a estas declaraciones del canciller cubano.
Bueno, mira, Tomás Cardoso, con respecto a eso, Bruno es un mentiroso, Bruno es un mentiroso. Todos los domingos, tanto las Damas de Blanco como los activistas de UNPACO y otros activistas de otras organizaciones son reprimidos y golpeados. Y le digo que yo he sido víctima de eso. Yo sé las brutales golpizas que ellos dan simple y llanamente por tratar de uno asistir a llegar a la iglesia. Buscan la brigada antimotines y golpean al matar, tanto en la calle, en pleno público, como en las unidades policiales. Incluso te distribuyen para diferentes unidades policiales y luego después lo van soltando poco a poco. Las Damas de Blanco son personas pacíficas, iguales que nosotros, y nosotros ambos, tanto la UNPACO como las Damas de Blanco, se han vuelto un blanco efectivo de la seguridad del Estado. Todos los domingos hay cientos de detenciones en toda la isla y cientos de golpizas, y están las imágenes que demuestran que ellos sí golpean. Y yo tengo incluso yo fui el 6 de diciembre del año pasado, fui ingresado yo y cuatro activistas más por la brutal golpiza que recibimos por los antimotines cuando íbamos a la marcha. Todos marchamos. Es decir, que en Cuba no permiten, todo el que alza la voz, cada libertad, todo el que se declara abiertamente en contra del gobierno, es reprimido, es golpeado, es perseguido, es asfixiado, porque el gobierno lo asfixia, porque inclusive ni trabajo le da. Y el financiamiento que ellos hablan, eso no sé de dónde ellos sacan semejante cosa, porque ellos lo que pasa es que lo que tienen es miedo por lo que pasó en Venezuela, y que saben que llevan 57 años en el poder le han robado la libertad y han llevado a Cuba a las peores de la miseria. ¿Cómo lo que es un vive bien y un inmoral?
También dijo que no habían presos políticos, y eso pues me parece que indudablemente ya es un tema bastante, bastante elevado, porque hay informes y constantemente se está reproduciendo las denuncias de lo que ocurre dentro de las cárceles.
Presos políticos sí hay y bastante. Incluso ellos tienen, como hay un solo gobierno, hay un solo... ¿qué pasa? Sencillamente ellos buscan, por ejemplo, el desacato, el atentado, la resistencia, la desobediencia, la peligrosidad predictiva, que son los delitos que más ellos utilizan para llevar a los activistas de derechos humanos a prisión, que los mismos testigos son la policía o los mismos paramilitares. Pero está demostrado que en Cuba sí hay presos políticos, porque yo conozco cientos de personas que por simple y llanamente alzar la voz en la libertad han ido a prisión. Y está demostrado con el sexto que por lo macho, uno, Raúl y Fidel, por eso lo metieron preso y cumplió prisión.
Gracias, Beltrán, que se nos acabó el tiempo. Giovanni Beltrán Gamboa, coordinador de la Unión Patriótica de Cuba desde Guantánamo. Extensivo el agradecimiento a nuestra colega Cari Roque. Buen fin de semana, Cari. Nos vemos el próximo lunes. Nos vamos a una pausa informativa. Al regreso de la misma, la participación de Omar López Montenegro y nuevos invitados en esta tarde de viernes 5 de febrero. Regresamos en breve. Bueno, regresando aquí a nuestro espacio Cuba al día, este viernes 5 de febrero. En minutos, pues, intentaremos poner en contexto esta información que ha sido publicada del encuentro que sostendrán próximamente en la capital cubana el Papa Francisco y el Patriarca Ruso. Este, entre otros temas, y más adelante intentaremos también alguna reacción de la jornada política en Venezuela con Félix Velázquez del Centro Latinoamericano para la No Violencia. Pero como siempre, ya hasta ahora, la presentación de nuestro colega Omar López Montenegro. Buenas tardes, Omar.
Muy buenas tardes, Tomás. Como siempre, tratando de tomarle pulso al mundo, especialmente la temperatura en Miami. Un día frío, otro calor. De pronto el gobierno cubano pues está en Francia. De pronto se burlan de este señor, de general presidente, allá en la televisión francesa. No entiendo el mundo, sinceramente.
Bueno, Omar López Montenegro, durante esta jornada ha fluido la información por acuerdo entre los gobiernos de Costa Rica y México. Se van a comenzar vuelos directos para los inmigrantes cubanos que están ahí varados en la nación tica. El costo, pues directamente los vuelos de Costa Rica, para, según ellos, viabilizar este proceso y evitar los viajes a Guatemala, El Salvador y demás, costarán $790 por persona. Y después de este segundo grupo se ha anunciado este acuerdo. La lectura tuya de este acuerdo, que próximamente se anunciará un primer vuelo ya sin la mediación de otras naciones centroamericanas, simplemente directo desde Costa Rica hacia México.
Mira, a decir verdad, por extraño que parezca, la operación de por sí era bastante rocambolesca. Por no decir un poco extraña, ¿no? Pero, como diría el gran cantante Vicentico Valdés, una forma de querer un poco extraña. Pues había que llevar a los cubanos de Costa Rica a brincar por encima de Nicaragua, Salvador, Guatemala, carros, autobuses que lo llevan hasta la frontera con México. Sinceramente, esta operación es mucho más realista, por supuesto, que incrementa el precio de los pasajes y van a protestar los cubanos, pero insisto una vez más, la vez que entras en una operación de tráfico humano y pagas por salir de Cuba y te ves envuelto a través de coyotes, traficantes de seres humanos, sinceramente tu condición de, digamos, de refugiado, de inmigrante, pues no es creíble y por lo tanto está sujeto a todos estos bamboleos. Pero a mí me parece que incluso con el incremento de precio, que repito, no tiene nada que ver con la condición de estas personas que están en Costa Rica, esta solución es mucho más rápida, mucho más factible, y mucho más viable y mucho más ajustada a como se hace normalmente cuando hay una situación de este internacionalmente. Se busca la manera más corta de sacar a las personas de un lugar a otro por vía aérea.
Bueno, no puedo, ya que a ti te gusta tanto y las incongruencias del tiempo, los cambios drásticos de temperatura y demás, también el cambio de la temperatura política, como tú has expresado. Y no deja de alarmarme, pues, esta nota que tuvimos gracias a nuestro colega Luis Alberto Muñoz desde Washington. Conocimos ayer de que durante el 1 y 4 de febrero, caramba, como demoramos últimamente enterando algunas noticias, hubo una reunión de 4 días acá en el sur de la Florida sobre el tema de la emigración, metodologías, el contrabando de personas y el fraude migratorio. Y estuvieron miembros del gobierno cubano, entre ellos un coronel del Ministerio de Interior que encabezó la declaración, Mario Méndez Malledo, jefe de Identificación de Inmigración y Extranjería, así como otros miembros del MENIN y diplomáticos cubanos. ¿No es un cambio de tiempo?
No, es un cambio de tiempo y extraordinario, ¿no? Y además sin que pasó por debajo del radar meteorológico, porque nadie se enteró de que esta reunión había sucedido. Pero lo sorprendente de esto es que el gobierno cubano se esté reuniendo con oficiales del gobierno de los Estados Unidos para combatir el tráfico humano. Mi pregunta es, ¿cómo se puede realizar tráfico humano desde Cuba sin que las autoridades cubanas no lo sepan o no participen a algún nivel dentro de esta operación? Pues si las damas de blanco no pueden marchar un domingo sin que el gobierno se entere, de hecho lo hacen público, pero por ejemplo si un activista no se puede desplazar de un lugar a otro dentro de Cuba sin que lo entere, ¿cómo se pueden desplazar miles de cubanos, salir del territorio nacional sin que haya un conocimiento de las autoridades cubanas? Por lo menos conocimiento a nivel de funcionarios, a nivel de ministerio, no sé a qué nivel, pero alguien tiene que saber esto. Es un secreto a voces cómo se contratan los viajes de tráfico humano desde Cuba a través de Centroamérica. Me es más fácil creer alguna fábula, ¿no?, que creer de que el gobierno cubano no sabe nada de esto.
Bueno, vámonos con la noticia en el contexto internacional del día que involucra, por supuesto, a Cuba. Omar López Montenegro, el anuncio durante esta jornada que a partir, pues, el próximo 12 de febrero se encontrarán en la capital cubana el Papa Francisco y su santidad el patriarca Kirill de Moscú, de la Iglesia Ortodoxa Rusa. Como todos sabemos, ambas iglesias separadas por un cisma desde el 1054. Pues poniendo esto en el contexto histórico, el viaje que realizará Kirill a Cuba en visita oficial y el Papa Francisco, que hará escala en La Habana rumbo a la visita a México. Para poner en contexto dónde estamos y el significado de esta visita, es un placer presentar acá a nuestro colega Álvaro Alba, también historiador y periodista especializado en temas de Europa del Este y la ex Unión Soviética. Álvaro, gracias y buenas tardes.
Gracias, Tomás y Omar, por la invitación a estar en el programa de ustedes.
Bueno, tu lectura inicial, Álvaro, ¿netamente una visita o esto está dentro del contexto de la geopolítica? ¿Cuál es tu lectura de este anuncio y por qué La Habana la sede de este encuentro?
Mira, primero, vamos a poner los puntos claros. Aquí no hay nada de devoción ni de fe confesional. Aquí hay una jugada política muy marcada desde hace más de 2 años, cuando La Habana buscó, o Roma participó en la mediación para un mejoramiento de relaciones de Cuba con Estados Unidos. Dicho esto, podemos entonces retomar la lectura de que Rusia o el Vaticano habían buscado maneras de mantener un diálogo ecuménico, y como tú bien decías, desde el 1054, cuando se separó el gran cisma de Occidente y Oriente, entre las iglesias orientales y las iglesias occidentales, nunca había existido un encuentro entre un patriarca de la Iglesia Ortodoxa Rusa y un papa romano. La Habana se ha convertido en la plaza ideal para este encuentro. Y después haremos las razones. Lo que sí te puedo decir es que Juan Pablo II, con todo su espíritu ecuménico, con la visita que hiciera Gorbachov en 1989 a Cuba, con toda la buena intención de un papa polaco visitar Rusia, la intención de Gorbachov de invitarlo, el patriarcado moscovita se negó constantemente, porque temía que un catolicismo activo, un catolicismo más pujante, desplazara de los corazones y las mentes de los creyentes rusos la Iglesia Ortodoxa. Por muchas razones, acuérdate todos los escándalos de popes que eran espías para el KGB, que se infiltraban organizaciones opositoras, que mantenían un matrimonio con el gobierno moscovita, con el gobierno ruso, soviético, etcétera. De ahí que se opusieran fervientemente. Una vez que ya sea Putin ayudó a que la Iglesia Ortodoxa Rusa se convirtiera en un eslabón de la sociedad rusa, donde hoy en día en el ejército hay capellanes ortodoxos en vez de comisarios políticos, donde el propio patriarca este Cirilo ha proclamado a Putin como casi un enviado de Dios para el revivir espiritual de Rusia, es que puede y tiene la confianza de un encuentro con el Papa Romano. Y lo interesante es que los libros de historia en Estados Unidos no van a mencionar a Raúl Castro, van a decir que fue Obama el gestor de las relaciones con Cuba después de 50 y tantos años de hostilidad. Pero en la historia del cristianismo va a aparecer que La Habana, bajo el gobierno de Raúl Castro, es la sede de un encuentro entre dos jerarcas de la Iglesia, porque dentro de la jerarquía ortodoxa, aunque se dice que el patriarca de Constantinopla, el patriarca de Antioquía y el patriarca de Jerusalén tienen una mayor, digamos, una autoridad eclesial que el patriarca de la Iglesia Ortodoxa Rusa, en la realidad de facto y de jure, es el patriarca ortodoxo ruso quien tiene más poder en el mundo por su influencia en el gobierno donde se encuentra y por los millones de feligreses que tiene. Y Raúl Castro ha sido un quo pro quo. El Francisco lo ayudó al mejoramiento de relaciones con Estados Unidos y él le ha ayudado a Francisco a ser el primer papa romano que se sienta con un patriarca ortodoxo ruso.
Ahora, Álvaro, estamos hablando, y tú mencionabas el hecho de la geopolítica, que me parece que tiene que ver con esto. Estamos hablando de también Raúl Castro, el gobierno de La Habana, apareciendo como garante de los acuerdos de paz entre la guerrilla colombiana y el gobierno de Colombia. Estamos hablando, tú hablabas, el famoso deshielo, esa etiqueta que han inventado para el relanzamiento de relaciones Cuba-Estados Unidos, las conversaciones con la Unión Europea. Y noto también que este encuentro se habla en el aeropuerto, se intenta presentar más o menos como de una manera casual que coincidieron. Y bueno, Raúl Castro va a aparecer como el que va supuestamente, ¿no?, o en términos concretos, a presidir este encuentro. ¿Esto es casual, este encuentro de aeropuerto?
No, Omar, no hay nada. En política no hay nada casual. En mayo del 2015, Raúl Castro visita Moscú, visita para la celebración del aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial, que lo celebran en Rusia el 9 de mayo, le dicen el Día de la Victoria. Y el viernes, antes de partir de Moscú, Raúl Castro se reunió con el patriarca, el cual tiene unos vínculos personales con Cuba, desarrollados los últimos 10 años. Él fue el que en La Habana, en el 2009, consagró la Catedral de Kazán. En aquel momento era un metropolita de la Iglesia Ortodoxa Rusa y era el presidente de la Comisión de Relaciones Internacionales, que por casualidad y el destino de la vida, 2 años después, al morir el patriarca Alexei, se convierte él en el nuevo patriarca de la Iglesia Ortodoxa Rusa y adopta el nombre de Cirilo o Kirill en ruso. Y después que se reúne con Kirill, viene el anuncio el paso por Roma. Un domingo, y el domingo en horas de la mañana de aquel día de mayo, se reunió con el patriarca con el Papa Francisco. Y la prensa rusa en aquel momento hablaba de una, entre comillas, espiritualidad de Raúl Castro por haber sido el único presidente de un estado, de un jefe de gobierno, que se reuniera en 48 horas con dos, yo no digo de los enemigos, pero sí dos adversarios confesionales tan acérrimos como es el patriarca de ortodoxo ruso y el papa romano. O sea, que casualidades no hay. Raúl Castro no fue de Moscú a Roma para simplemente besarle el anillo al papa ni confesarse, y en Moscú el encuentro con el patriarca no fue simplemente para ponerse la birra ortodoxa.
Álvaro, nos queda un minuto. Sumado al tema político, tú que eres un seguidor de este tema, ¿cuál es la importancia que tiene y cuál es la comunidad de seguidores de la religión ortodoxa rusa residentes en Cuba?
Ninguna. En Cuba hay 15.000 residentes de de nacionalidad rusa, incluidos los hijos de rusos con cubanas, de cubanas con rusos, que están en la isla. La mayoría de ellos no son practicantes fervientes. La propia creación de la iglesia, de la catedral de Kazán en La Habana, fue un símbolo político que había acordado Fidel Castro con las autoridades rusas desde hacía años, que no creo que tenga hoy en día ningún impacto en la sociedad cubana y tampoco para la población católica en Rusia, que se considera el 1% de los 143 millones de rusos. Esto es un encuentro que le interesa para la historia a Francisco, y que para los efectos de que Cuba es un territorio aliado estratégico de Rusia, no queda como que el patriarca Kirill ha cedido a las pretensiones de Roma.
Un placer y las gracias como siempre a nuestro colega y analista Álvaro Alba. Gracias, Álvaro. Y ya nos vamos a Venezuela, Omar. En línea telefónica desde la Nación Sudamericana, Félix Velázquez del Centro Latinoamericano para la No Violencia. Gracias, Félix. Buenas tardes.
Saludos, Tomajo. Omar, ¿cómo están todos por allá?
Bueno, pues por acá bien. ¿Qué nos puedes contar? ¿Cómo andan las labores de la Asamblea? ¿Qué nos puedes aportar? ¿Qué ha estado ocurriendo en los últimos días, en las últimas horas allá en Venezuela?
Bueno, ayer se aprobó en primera discusión la ley de amnistía y de reconciliación política, aún en contra de las expectativas y de toda el alza de voz que tuvo Nicolás Maduro. Ayer los 109 diputados opositores aprobaron en primera discusión la ley de amnistía. Esa ley de amnistía que va a venir a resarcir el dolor y el daño que por mucho tiempo le había hecho Chávez y ahora Maduro a la dirigencia opositora venezolana. Eso permitiría que el exilio pudiera regresar, que pudieran salir los prisioneros políticos de esas celdas que lo han atado por años, como los 5 policías metropolitanos que tienen 12 años y 3 meses presos solo por un capricho. A dirigentes como el alcalde Antonio Ledezma, Leopoldo López, Daniel Ceballos, en casa por cárcel, es decir, todas esas aberraciones y esa indolencia por parte del gobierno. Bueno, con esta ley se avanzará mucho en la reconciliación política del país.
Félix, también en un acto multitudinario, pues el presidente venezolano Nicolás Maduro dijo que no iba a dejar que la oposición pues lo sacara del poder o acortara su mandato por las buenas o por las malas, que lo iba a impedir. ¿Cómo ha calado este mensaje? ¿Cómo ha impactado esto en el clima político del país?
No, para nada. La gente sigue pidiendo comida, Omar. La gente sigue haciendo colas y demandando progreso. Preocupados por la baja del petróleo. Preocupados porque ahora el Banco Central está tratando de negociar nuestro oro. Es decir, eso es lo que le está importando al venezolano. Ya si hay enfrentamientos o no, si hay confrontación o no, ya el venezolano está alejado de esa diatriba política. Lo que quiere es solucionar sus temas puntuales como la comida, la salud y la seguridad. Temas vitales en el funcionamiento de un país normal. No le están exigiendo a Nicolás Maduro que haga maravillas. No le están exigiendo a Maduro que, bueno, que saque y levante muertos como Jesucristo. No, vale, algo normal. Relaciones para que los empresarios puedan venir a Venezuela, para tener mayor confianza, para reactivar nuestra economía. Eso no hizo mella ayer, un 4 de febrero, enarbolando banderas de confrontación, de la lucha, del gigante que dio el golpe. No, aquí lo que hace falta son 3 golpes, mañana, tarde y noche, de la comida, desayuno, almuerzo y cena.
Ahora, Félix, por otra parte, el expresidente del gobierno español, José María Aznar, pues declaró a la prensa colombiana en una entrevista que la Asamblea Nacional tenía que aprovechar todos los recursos disponibles para desmantelar al gobierno de Nicolás Maduro. ¿Hasta qué punto es esto posible?
Bueno, no tanto como desmantelar, pero sí, bueno, poner orden en algunas cosas. El tema de la corrupción, el tema de los ministros que tienen que ser sancionados, que de hecho tienen una fuga legislativa, que no han ido al Parlamento a mostrar su memoria y cuenta y no han ido a darle la cara al pueblo de lo que han hecho en los últimos 16 años. Ahí el pueblo se está dando cuenta. No es que se desmantele, no, para nada. Solo se avanza en materia legal. Lo que la Asamblea Nacional está tratando de hacer es poner los puntos sobre las i, tratar de que la corrupción no siga campeando y que el Estado venezolano no siga haciendo lo que le dé la gana con los recursos de los venezolanos. Avanzaremos en la medida que las leyes nos lo permitan. No es un tema golpista, no es un tema de arbitrariedad, sino que muy por el contrario, en la medida que las leyes y el pueblo demanden cambios y transformaciones, ahí estará la Asamblea Nacional y la oposición venezolana para dirimir esos conflictos.
Félix Velázquez, aprovechando el recuento histórico del 4F, y en el contexto venezolano, pues el régimen cubano no perdió la ocasión para mostrar otra vez el irrestricto apoyo al gobierno de Maduro. ¿Hacia dónde tú crees que nos dirigimos el tema cubano-venezolano? Porque La Habana mantiene una política inflexible de apoyo a Venezuela. ¿Qué reciprocidad? ¿Cómo tú ves el escenario en este nuevo contexto de la Asamblea Nacional dominada por la oposición?
Mira, aquí se nota un ausentismo. Los médicos cubanos se fueron por Colombia, que ya están llegando a Centroamérica. Casi no se nota el apoyo cubano a Venezuela. Es ínfimo. No llega de alguna manera. Y la misiva que pueda mandar Raúl Castro que levanta la moral a ellos. No llegan ya los doctores cubanos, los deportistas cubanos que estaban en algunos barrios, ya no están. Es decir, que lo que mal que bien podía en un momento servir de tribuna política y de anclaje político, ya no está. De verdad que la gente lo que le queda es el mal sabor de haber invertido un dinero ayudando a los Castro, que al final no tuvo valor de retorno.
Félix Velázquez. Como hemos dicho, se acaba de aprobar, ¿no? Tú lo mencionabas en la Asamblea Nacional, la ley de amnistía. ¿Cuál es el ¿Cuál es el próximo paso para que finalmente salgan todos esos presos de la cárcel?
Bueno, ya hay que darle 10 días para que le hagan algunos correctivos, para que el presidente Maduro evalúe, vea cuáles son los correctivos, y si él se atreve a desconocerla, entraría por ley decreto de la Asamblea Nacional, que solo ellos tienen potestad. Y de ahí me imagino que comenzarán las evaluaciones de los casos, como los 5 policías metropolitanos detenidos justamente del 2002, es decir, ya tienen 13 años ahí, y me imagino que por los años de condena comenzarán a ir soltando a todos estos compañeros, los que tengan menores delitos o agravantes, según el Tribunal Supremo, que le ha metido, el Ministerio Público, perdón, le ha dado unas condenas aquí a estos venezolanos, se comenzará a irlo soltando, que es lo que todo el pueblo venezolano quiere, que se acabe ese dolor y que se acabe esa confrontación entre hermanos solo por pensar diferente y solo por querer un gobierno de progreso, de evolución y donde la comida nos pueda alcanzar mañana, tarde y noche.
Félix, una lectura tuya, ¿cuál ha sido la reacción en el pueblo venezolano del anuncio del titular esta semana? Que Estados Unidos le está vendiendo petróleo a Venezuela, una de las naciones más ricas en el mundo.
Adelante. Sí, bochornoso. Muchos venezolanos de a pie dicen, oye, pero ¿qué han hecho estos, el presidente de PDVSA, Rafael Ramírez? ¿Qué ha hecho el actual presidente de PDVSA? ¿Cuáles han sido nuestras políticas de hidrocarburos? ¿Cómo ha sido el desfalco de la nación que ahora tenemos que comprarle petróleo a los Estados Unidos cuando fuimos los primeros, estábamos entre los 3 principales exportadores de petróleo para los Estados Unidos? Ahí es donde ve que hay un fracaso en el modelo político, económico y social de esta revolución. El socialismo como modelo solo sirve para destruir una industria petrolera, solo sirve para generar hambre en el pueblo, y ahí está gente de abajo, y eso, el comentario fue que lo escuché en un barrio, y digo, oye, qué bochornoso con esa palabra, que ahora tengamos que comprarle petróleo a los Estados Unidos.
Bueno, pues esa es la situación. Gracias, como siempre, a nuestro colega Félix Velázquez, del Centro Latinoamericano para la No Violencia, con su reporte semanal de lo que está ocurriendo allá en Caracas. Dramático, Omar, el testimonio en los minutos que nos quedan de Venezuela, y dramática también las declaraciones. Me gustaría un comentario tuyo final, que nos queda casi un minuto, unos 30 segundos, de Bruno Rodríguez, que en Cuba se le permite a las damas de blanco pues realizar su actividad política sin ser reprimida toda la semana.
Bueno, eso no tiene otro nombre que decirlo claramente que una desfachatez, aunque no sorprende, era esperado que de un momento a otro el régimen manipulara este hecho para presentarlo de esta manera.
Las gracias, como siempre, el buen fin de semana a nuestro colega Omar López Montenegro, para nuestro técnico Juanito Pendaje en la producción, como siempre, Ofelita Oviedo. Un placer tuvo Tomás Cardoso haber compartido con ustedes la invitación permanente para el próximo lunes, Cuba al Día, a las 3 aquí en Radio Martí. Excelente fin de semana.